De esta forma comienza el Rebumbio en Sur FM, tertulia deportiva que vamos a traerte todos los lunes a partir de las 11 de la mañana en riguroso directo a través de la 106.7 y por supuesto a través de todas nuestras plataformas, redes sociales, como puedes ver y comprobar, como siempre te digo, por aquí debajo. A mi derecha, quien me va a estar acompañando en esta sesión deportiva, Carmelo Jesús Cárdenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Aquí vamos a empezar a ver cómo se nos da esto y nada, con ilusión y con ganas.
Poquito a poco, yo creo que sí. Y además tenemos, yo creo, invitados hoy de lujo, de verdad.
Sí, hoy tenemos dos fichajes.
¿Verdad? Hoy tenemos dos fichajes, vamos, impresionantes. Empezamos, si te parece, por mi izquierda, el concejal de deporte, José Benito. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos, hombre?
David, buenos días. Primero que nada, pues, felicitarte por esta iniciativa, este programa del Rebumbio, que vamos a tener, como dijiste tú, todos los lunes a partir de las 11, y poder darle visibilidad no solo pues al deporte en Pájaro, sino también a la isla de Fuerteventura.
Melo, ¿y a quién tienes por tu derecha? Coméntame,
aquí
cuéntame.
A mi derecha tengo otro fichaje también, señor Jacob Vázquez, presidente de la Federación de Fuerteventura.
Jacob, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, David, Carmelo, José. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Pues muy bien, muy bien. Aquí a iniciar una andadura que espero que sea fructífera y nada, felicitaros también por la iniciativa.
Bueno, hemos visto esas imágenes que en la mañana de ayer domingo se proclamaba campeón ese alevín del Sotavento. Melo, tú conoces muy bien a los chiquillos, me imagino que la alegría es inmensa, ¿no?
Sí, la verdad que sí, David, es una alegría inmensa, los conozco a todos, cuerpo técnico incluido. Bueno, fui parte del club en su tiempo, los conozco desde que estaba en Chupete y la verdad que súper orgulloso por este grupo, la verdad que tantos jugadores, cuerpo técnico, directiva, el club general, padres, madres, afición, es increíble.
La verdad que
y son muchos años que llevan juntos, lo han pasado muy mal en el sentido de que se llamaban al principio muchísimas goleadas. Han ido aprendiendo, han ido siguiendo hacia adelante con Germán, antes con Alex y ahora con Juan. Y cada día es un grupo que cada día aprende muchísimo más del entrenador, ¿sabes? No es un equipo que se vaya rompiendo durante los años, como suele pasar en muchos sitios. Este grupo lleva junto, a lo mejor viene un niño, se va a otro por tema de que los padres se desplazan de isla por trabajo o algo, pero es que llevan juntos desde los 7 años. Es increíble.
Concejal, el alevín del Sotavento, la verdad que es todo un honor tener campeones en este municipio, ¿no?
Todo un honor y la familia del Sotavento se fundó allá por el 2009. Y yo también pues tuve la suerte de empezar esa andadura en el Sotavento, en la juvenil preferente con Justo Vera de entrenador. Y como dice Carmelo, pues estos niños es una camada que vienen jugando juntos varios años y hay que felicitar a toda la familia del Sotavento por el trabajo que están haciendo y toda una directiva, no solo del Sotavento, sino de todos los clubes deportivos que tenemos en el municipio. El que no ha estado en una directiva pues no sabe el trabajo que conlleva sacar un equipo adelante, así que mi más sincera enhorabuena a la Levina del Sotavento y felicitar a toda la familia del Playa de Sotavento.
Jacob, muchas veces los chiquillos muchas veces se frustran, ¿no? Muchas veces hemos visto a chiquillos llorando, los veíamos también ayer, lágrimas como llorizo, como decimos aquí muchas veces, ¿no? Por el tema de emocionarse con los vídeos, es importante los monitores, como bien ha dicho Carmelo, ¿no? El tema de la psicología, el tema de decirle que esto es un deporte que se puede perder, también se puede ganar, se puede empatar, pero ante todo siempre dar la mano al rival, ¿no?
Correcto, correcto. Y uno de nuestros principales trabajos es el tema de la formación de los entrenadores. Por eso exigimos que todos los entrenadores estén titulados. Y yo creo que esa es la base en la que se tiene que trabajar. Sobre todo los clubes tienen que tener una buena estructura. Cada día se exige más, digamos, sin ser profesionales, pero sí la profesionalidad. Y el trabajo bien hecho da sus frutos y se comprueba con con esto. Hay cadenas como la del Sotavento, el Jandía también está trabajando bien, el European. La verdad que en el municipio se están haciendo buenas cosas y les seguiremos apoyando para que lo sigan haciendo bien.
Es importante, interesante, ya digo, los chiquillos que lo disfrutaron. ¿Tú cómo viste el partido ayer, Melo? Pues ganaron al final 7-0, tuvimos que cortar antes, pero ganaron 7-0.
¿Eh? Ganaron, creo que fue un poquito más, pero sí, es más, ya iban creo que 8-0 creo, y el equipo del Tiscamanito no se vino abajo en ningún momento, seguían jugando, seguían con alegría en el campo, se les veía, no se les veía juego sucio. Incluso Sotavento creo que llegó un momento que se dejó meter dos goles. Ajá. Que nada por la deportividad y que los niños también, eso sí lo sabe hacer mucho los entrenadores de la Leví, o se lo he visto hacer muchas veces, y creas o no que un equipo que está flojo, pues que le meta dos goles a otro equipo, al final los niños también se suben, ¿sabes? Se emocionan.
Concejal, si yo también, bueno, y sigue siendo jugador todavía, yo siempre le he dicho muchas veces que a ver si se va a lesionar y no va a poder ejercer la función de concejal, ¿no? Pero ha estado toda la vida pegado en el fútbol, ¿no? ¿Cómo se vive esa pequeña frustración cuando el gol no llega o cuando te están goleando demasiado?
Sí, nosotros, yo empecé a jugar al fútbol en La Lajita y también un año cuando se juntaban las edades, pues quedaba segundo, tercero en la liga. Al siguiente año pues ya nos recibíamos goleadas y es frustrante y tienes que tener, pues como dijeron antes, unos entrenadores preparados que motiven a esos niños y que sean capaces pues de no aburrirse, ¿no? Yo el otro día lo estaba hablando también en casa con mis primos y demás, que viendo las imágenes de las edades con las que yo tuve la oportunidad de jugar, de los pocos que está jugando soy yo. Y yo creo que era el más malo de todos, ¿eh? Pero bueno.
Y Tana también.
Bueno.
Tana también está, ¿no?
Sí, Tana también está, pero Tana es un poco más
mayor que
más
tú.
Más mayor que yo. Ah. Y gracias a los entrenadores que hemos tenido durante toda la historia, pues uno sigue jugando al fútbol. Y eso es lo que hay que pretender, que el niño no se aburra, que practiquen deporte, que salud y que tengan una línea como por ejemplo el Sotavento, que desde el 2009 hasta la fecha que estamos, pues están haciendo muy buena temporada.
Yo quiero abrir un melón en el día de hoy, ¿no? Aparte de la seguridad en los campos, aparte de las ambulancias, que lo vamos a tocar también, es cómo ha decaído un poco el fútbol en las Islas Canarias en general, ¿no? Porque tuvimos en Fuerteventura dos en segunda B, que era Fuerteventura y el Playa de Jandía, y ahora mismo tenemos varios en preferentes, en tercera creo que está el Herbania, y creo que otro no está el Herbania.
El Herbania.
Es decir, hemos decaído un poco en el fútbol, Jacob, no sé cómo lo ves.
Sí, hombre, en cierta medida en lo que hemos decaído es en el fútbol amateur, en lo que es la base, todos los años crecemos. De hecho, actualmente tenemos la mejor base de la historia. ¿Sabes? El año pasado perdimos los representantes que teníamos en el cadete autonómico, que es una categoría de reciente creación. Pero sin ser el cadete autonómico, que el año que viene recuperaremos porque meteremos algún equipo. Tenemos a tres equipos de la isla en la cadete interinsular. Tenemos representación en todas las categorías. Con un trabajo excelente que está haciendo la Oliva con el juvenil División de Honor, que yo digo que es el mejor equipo de Canarias, porque a Las Palmas y al Tenerife no los puedes contar. Son selecciones, tienen un poderío que sobrepasa a todos con una diferencia brutal. Pero la Oliva, que sea el tercero, detrás de esos dos equipos, tiene un mérito impresionante.
Pero muchas veces, Jacob, o también José Benito, o Melo también, no nos creemos lo que puede pasar. Por ejemplo, yo me voy a fijar en Villarreal, por ejemplo. Villarreal está ahí, yo creo que son 40.000 habitantes o 50.000 habitantes lo que tiene. El Pájara Playa estuvo en segunda B, jugó una liguilla para intentar ascender a la segunda división A. Muchas veces no nos creemos que Fuerteventura, oye, pudimos haber estado en segunda división incluso, ¿no? Sí, es decir, yo creo que tenemos potencial para ello, ¿no?
Potencial la isla es lógico que tiene. A ver, también tenemos que darnos cuenta de que estamos limitados, que Es una isla y tenemos la población que tenemos. Pero potencial está claro que podríamos llegar a meta. Eibar tiene 30.000 habitantes.
Sí, total. ¿Sabes?
O sea, y ha estado unos cuantos años en primera división. O sea, ¿qué pasa? Que para conseguir esas metas sí que necesitamos una isla unida.
Ahí está. Por ahí,
sí. Necesitamos una isla unida y hacer un proyecto con unas garantías. Si al final el año pasado teníamos tres equipos en tercera, casi sin contar el Gran Tarajal, que ha desaparecido por otros motivos, pero el Unión Puerto Bajo, el Hermania estuvo luchando ahí hasta el final. Este año en preferente nos está pasando un poquito de lo mismo. Tenemos cuatro equipos que al final nos quitamos fuerza unos a otros, porque a lo mejor no tenemos jugadores suficientes como para cubrir al equipo de tercera más los cuatro de la preferente. Entonces, el día que se junten los astros, como digo yo, y se haga un proyecto serio con esa finalidad, con la de conseguir las mayores metas, yo creo que se diría se podrá, pero mientras vayamos cada uno con nuestra batalla y nuestro club y nuestro tal, así no.
Mira, hablado del Gran Tarajal, aquí claro, aquí entran los magnates o entran los chinos o entran los árabes, pero de hacendado, de marca blanca, porque aquí el Gran Tarajal lo cogieron y al final lo hundieron, y el pueblo muchas veces lo comentaba y lo decía. Yo fui partícipe de reuniones en Gran Tarajal en el cual se avisaba de lo que podía pasar y al final pasó que el equipo desapareció.
Sí, sí. No, a ver, desde el interior se veía lo que era más de lo mismo, porque hemos cometido errores en el pasado muy parecidos, ¿sabes? Entonces hay que aprender de eso, hay que aprender del pasado. Y en el momento que se quiera hacer un proyecto con cimientos y con... Que lo estábamos hablando antes, que hay clubes que están haciendo las cosas muy bien. Pero bueno, como decía José Benito, no es fácil. Un club por dentro, hay que trabajar mucho.
Pero Jacob, más cantera y menos cartera, ¿no? Porque claro, a base de talonario, a base de subvenciones, sí, a base de... No. Y demás, ahí sí se puede hacer un club cualquiera, ¿no?
Sí, sí, con dinero se hace un club, vamos, se compra una categoría como totalmente. Se estuvo a punto de comprar y traerla a la isla, o con dinero se hace fácil. Lo que es difícil es hacer un proyecto a años vista donde tú vayas formando jugadores que te van a reportar por los méritos para seguir subiendo y escalando peldaños. Que los peldaños antiguamente a lo mejor eran mucho más fáciles, los escalones no eran tan altos. Hoy en día hay escalones que son muy complicados de subir.
Totalmente.
Entonces, que se busque la vía fácil, bueno, sí. Pero sigo diciendo que hay que tener una base. De nada te sirve subir tres escalones de golpe si no tienes jugadores y tienes que traerte unos jugadores pagándoles de fuera. No te sirve absolutamente de nada, porque ni el equipo consigue el arraigo que debería tener, porque si subes con niños que van todos los años subiendo, esos niños son de aquí, arrastran a su familia, sienten el club. El que venga de fuera va a venir a...
Siente los billetes.
Exacto.
Hablando mal y claro, ¿no? El Ayuntamiento Pájaro apuesta por la base. El Ayuntamiento Pájaro apuesta por los niños, apuesta y, vamos, clara manera de ello, son las subvenciones que dan a los distintos clubes deportivos. Y yo creo, y lo hemos dicho también en campañas electorales muchas veces, lo ha dicho también Coalición Canaria, en su momento lo dijo AMF, en su momento tal, el tema del deporte gratuito. Se ha hablado mucho en la calle también, concejal. Se habla muchas veces de que si clubes reciben subvenciones, ¿por qué cobran a la familia, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo ve el concejal de deporte?
Efectivamente, la clave está en la base, por lo que estábamos hablando, ¿no? De esos niños que van creciendo y luego en la categoría de cadetes juveniles que puedan optar a jugar en un primer regional o en una preferente. Desde el Ayuntamiento de Pájara y desde la Concejalía de Deportes, pues Modificamos las bases de las subvenciones después de 22 años y el objetivo es pues facilitar a todos los clubes deportivos que reciban ese dinero. Y efectivamente está en la calle que por qué si los clubes reciben subvenciones, por qué le cobran a los padres, ¿no? Y en Pájara pues prácticamente los clubes deportivos le hacen pagar una cuota a los padres. Creo que el único club o la escuelita en este caso del Salar de Jandía que está trabajando muy bien, Antonio Iván Cano, son los únicos niños que no pagan por practicar deporte. Él busca las ayudas por fuera, ya sea a través del ayuntamiento y con varios patrocinadores, y creo que son los únicos niños que no están pagando por practicar deporte. Yo soy partidario que el deporte tiene que ser gratis. Hay que buscar no sé si hay solución o no, pero deberíamos de buscar una alternativa a eso que tú comentas, y a través de una línea de subvenciones que vestiga toda la base, a lo mejor se me ocurre con la marca Playa de Jandía, a cambio de que el deporte pues vuelva a ser gratis. No lo sé cuál es la solución, pero lo podemos estudiar con el grupo de gobierno y con los clubes deportivos.
Carmelo, tienes a dos fichajazos aquí, yo creo que preguntes algo también a ellos dos, no solamente yo, porque después, claro, yo te tengo aquí a ti también, y a Manolo, que a Manolo no sé qué le pasó en el día de hoy, pero no ha podido estar con nosotros, pero pregunta, sin problema, sin miedo.
Vale.
Lánzate.
Mi primera pregunta, quiero que sea para Jacob, Sobecita, ya lo estuvimos hablando un poquito antes, me lo aclaró, pero vamos, ya como hay mucha gente que me lo pregunta, pues se lo voy a preguntar y así la gente ya se queda más tranquila. Yo me acuerdo cuando yo iba a una Levín que siempre decía, lo hablaba con el presidente o con el coordinador del club y decía, pero ¿por qué no nos ponen en la liga todos los, no todos los equipos, vale, que los quiera separar por grupo, pero que nos metan equipos del norte, del sur, de todos lados? El tema era la distancia, siempre nos decían la distancia y tal, eso es entendible, pero es que a día de hoy, por ejemplo, la distancia ya no, porque ya se separan la primera fase, se juega de Gran Tarajapa hacia abajo, pero es que la segunda fase ya entran equipos del norte, equipos del sur, del centro, mezclados. Y mi pregunta es, ¿por qué no se pueden hacer dos grupos? A mí me gustaría que la Benjamín y la Levín tuvieran una preferente, aunque infantil también, claro, tuvieran una preferente en el sentido como Lanzarote y Las Palmas, que realmente en las dos islas hay categorías preferentes. Sí. Me acuerdo cuando jugaba en Benjamines, llegué a jugar en preferente en Benjamín y parece que no, pero es divertido. Divertido porque, bueno, también hay que mirar el nivel, eso también es muy complicado. Pero me gustaría proponerle al presidente que si se podría, algún día se podría llegar a poner en Benjamín a Levín infantil una preferente. Cadete ya no, porque ya cadete solo tenemos un grupo y al fin y al cabo ellos al final de temporada se juegan en el ascenso al interinsular, los cuatro, que después se van a enfrentar a Lanzarote. Pero estaría bonito, dos grupos, tres grupos, y intentar meterle una preferente con un grupo uno, grupo dos.
Jacob. Eso...
Nada, Carmelo, yo en parte pienso igual que tú, pero también hay que entender las cosas desde todos los puntos de vista. Y, como bien te dije, el problema de la isla es que es muy larga, ¿vale? Primero, si nos comparamos con Gran Canaria, no hay punto de comparación, porque allí tienen niños y grupos, y al final tienes que... Ahí sí te vale una criba, sí puedes hacer una criba bastante grande. En Lanzarote pasa un poco igual. La isla es mucho más pequeña, las distancias son mucho más factibles a la hora de... Yo este año lo cambiamos y lo hemos hecho en dos fases. La primera fase para ver el nivel de cada equipo, y la segunda pues para ya competir. Vamos a ver cómo sale el tema de esta fórmula. Yo creo que va a ser la más justa, sobre todo para equipos pequeños, porque los grandes sabemos que tienen siempre van a poder captar más niños que los pequeños, pero yo qué sé, un European, que a lo mejor Costa Calma no tiene tantos niños, un Tetir, que están haciendo un trabajo formidable, pero no todos los años van a tener la misma cantidad de niños, ni entonces sería coartar la posibilidad a esos equipos de que puedan estar en esa preferente. Entonces, de esta forma, vamos a intentar que, por otro lado, también te voy a decir que yo no soy partidario de que una Benjamín o una Levín, incluso una infantil, son categorías de formación. La competición debería ser lo que menos primase. Igual que tú decías antes del Sotavento, que es un club señor, que no hay goleada, otros no lo son tanto. A ver, otros no lo son tanto.
Sí, ya.
Entonces, lo que hablábamos antes de el desánimo de los niños, es normal. Te meten 20, ¿cómo llegas a tu casa? Diciendo, por muy niño que sea, llegas desolado, ¿sabes? Entonces, tenemos que centrarnos más en lo que hablábamos antes de formar y la competición a partir de, si me apuras, infantiles, bueno, ya tienen cuerpito, ya, pero cadetes y juveniles,
eso sí,
ahí es donde se tiene que demostrar lo de la valía.
Bueno, otra de las cuestiones, como hemos hablado, es el tema del comportamiento en los campos. Hemos hablado del tema de la seguridad. Yo creo que es importante, por lo menos, lo comentábamos antes fuera de antena, ¿no? Un policía, más que sea. Un policía que vea que hay algún orden de ahí en el propio campo, ¿no? Que vele a alguien por la seguridad. Porque hemos visto este pasado fin de semana en Puerto del Rosario un desastre, sinceramente, que yo creo, sinceramente, que los medios contribuimos poco poniendo públicamente eso, aunque hay pasen vergüenza de vez en cuando quien se vea, ¿no? El Eurolajares creo que pidió disculpas, si no me equivoco. Sí, pero, conchale, es triste que no tengamos nadie, no sé de qué corresponde, concejal.
Yo sería partidario de que hubiera presencia policial en los campos de fútbol, porque así ya los niños ven una imagen y la respetan, ¿no? Es complicado en el municipio de Pájaro, es complicado porque no tenemos efectivos suficientes y creo que a nivel de la isla tampoco los hay. Y eso, pues, es muy complicado llevarlo a cabo. Y con respecto a los altercados que están ocurriendo en las instalaciones deportivas, los medios de comunicación creo que deberían de cortar la emisión cuando hay algún caso de estos. Y los padres tampoco, porque hoy en día todos los móviles lo graban al momento y ya están corriendo las redes sociales, ¿no? Entonces yo tampoco sería partidario de difundir ese tipo de vídeos.
Es que hubo también una norma a nivel nacional, creo que, o internacional incluso, cuando salta un espectador al campo no se puede grabar esas imágenes. Es decir, pues debería, yo creo que deberíamos de hacer, y eso no es coartar la libertad de expresión para nada, yo creo que, oye, es intentar que ese tipo de comportamientos no se den, ¿no?
Yo soy partidario de que informar se tiene que informar. Exacto. Y sobre todo de una forma reactiva para que no vuelva a suceder, ¿sabes? Como para que aprendamos de una vez que tiene mucho más repercusión un día que se forma un follón en un campo que todo el trabajo que estás haciendo durante el año, ¿sabes? Porque eso no se ve, pero la pelea se ve y se publica. Entonces, quitar la parte de salsa rosa y de espectáculo, pero sí informar y sí tomar medidas, que en este caso se tomarán, ¿sabes? Se tomarán en base al acta del partido. Al acta y a esos vídeos, que esos vídeos sí, en el comité sí hacen efecto, ¿sabes? No publicándolo, pero en el comité de competición sí hacen efecto, que es donde tiene que, o en este caso, pues al árbitro que ha cursado su denuncia, pues como prueba para que se castigue a esas acciones, ¿sabes? Pero sí, a veces los medios actúan de una forma sensacionalista porque es lo que la gente va a ver más rápido que...
Sí, no, y lo comparten más, y lo que se ve más, que por desgracia venden más lo malo que lo bueno, ¿no?
Exacto.
Aquí en Morrojable tuvimos un episodio feo con el colegiado Víctor Rodríguez, el cual, a mí, lo que yo no entiendo, Jacob, no sé si me lo puedes explicar, es por qué los árbitros no pueden hablar con los medios de comunicación. Me refiero a decir, yo, por ejemplo, no puedo llamar a Víctor Rodríguez y Víctor Rodríguez entrar en directo con nosotros, o no puede venir aquí a hablar porque tiene que depender del comité de árbitros, tiene que facilitar que el comité le diga, oiga, entra usted. Pero sin embargo, a Víctor Rodríguez en las redes sociales se la ha vapuleado y se le ha dicho de todo, y Víctor Rodríguez no puede salir a defenderse.
Sí, bueno, es algo corporativo y algo que te tendría que contestar el colegio de árbitros, ¿no? Yo entiendo que desde hace un tiempo hacia acá, si se pide autorización, no sé de nadie que se la haya denegado, ¿sabes? Se haya dicho que no. Entonces, si en algún momento quiere hablar con algún colegiado, solicítalo.
Lo cursaremos, sí.
Solicítalo, que a ver si él quiere hablar.
Sí, claro, por supuesto,
Vale. Y está claro que ellos deben defenderse también.
Claro.
¿Vale? Deben defenderse. Siempre y cuando haya denuncias o haya tal, a lo mejor no lo hacen porque esperan que actúen las autoridades, pero...
¿Cómo ves el nivel de árbitros aquí en Fuerteventura, Jacob?
El nivel de árbitros, si empezamos porque tenemos poquito, yo creo que últimamente hemos mejorado bastante. Hay unos, vamos a decir, chicos jóvenes que vienen empujando fuerte y yo creo que nos van a ayudar a subir el nivel.
¿Es complicado conseguir arbitraje en Fuerteventura?
Sí, hasta la fecha lo estaba haciendo. Llevamos 2 años que hemos sacado como 16 árbitros nuevos, y bueno, poco a poco están formándose y nos están ayudando a sacar las competiciones adelante.
Has comentado que es importante la formación de los entrenadores, de los monitores. En la zona sur, ¿dónde uno podría formarse? Te lo digo sobre todo porque me acuerdo que en su momento Rafa Marrero, que fue el director del IES Andía, intentó solicitar que aquí se diesen los cursos para poder ser monitor, entrenador de los diferentes clubes, pero por desgracia pues no se pudo dar. Entonces, ¿dónde se puede uno formar para ser entrenador monitor?
A ver, desde que yo estoy en el cargo de delegado, he intentado, se pecaba un poco de hacer todo en puerto y de que todo estuviese centralizado. Y como yo entiendo la peculiaridad de la isla, pues sé que es lo que cuesta, ¿sabes? Te lo dice alguien que ha ido...
Lo sé. Y las carreteras y la autovía que no avanza,
Y la autovía que no avanza. Esa no la veremos.
Yo doy.
Entonces, yo estoy intentando que todas las... El tema se reparta, y sobre todo al sur. Hemos hecho ya alguna formación con los entrenadores. Y el tema de los cursos es que necesitamos tener un grupo. Y sobre todo para las clases presenciales. Si son por videoconferencia o interactivas, no hay problema, ¿sabes? Pero si las clases presenciales, ahora hemos sacado un curso para prebenjamines y benjamines, que tenemos un déficit de entrenadores en todas las categorías, en toda la isla. Pero queremos ir empezando por la base. Entonces le pedimos a la Escuela de Entrenadores Nacional que nos permitieran sacar un curso reducido para esas dos categorías, porque son esenciales, es el inicio de... Y lo acabamos de publicar, ese curso, si son 60 horas, que 30 de ellas van a ser online. Entonces, esas 30 horas se podrían impartir aquí en el sur.
¡Qué bueno!
Se podrían impartir en el sur. Teniendo 10 personas que quieran hacerlo, el coste son 100 euros, no es un coste elevado. Que yo creo que incluso los clubs se prestarían a cofinanciarlo porque son ellos los que más lo necesitan.
Bueno, yo no sé si los clubes se atreverían, porque muchas veces ni los bocadillos no lo dan, así que no digo que... No, hay veces que racanean hasta en eso, de verdad lo digo en serio, es decir, racanean hasta un bocadillo y un refresco cuando vamos a retransmitir los partidos de fútbol. Yo no sé cómo lo ve la federación, el tema de que retransmitan, porque creo que somos el único medio que está retransmitiendo fútbol de categoría, tanto Benjamín, Alevín, infantil, cadete, juvenil, preferente, regional, que vamos el martes al regional, todo ello, por supuesto, gracias a la colaboración y patrocinio también del Ayuntamiento de Pájaro, ¿no? El concejal de deporte. ¿Cómo lo ves?
Es un poco triste, sí, pero la verdad que los medios que hay en la isla que se dediquen al deporte son mínimos y, como tú bien dices, los únicos que os dedicáis en la base sois vosotros. O sea, yo chapó por el trabajo que estáis haciendo y lo que hablamos antes. Nos dedicamos más, a lo mejor, a sacar cosas y a liarlas con donde haya un poquito de fango y a darle bombo, y después no valoramos el trabajo que se hace todos los días con la base.
Totalmente. Melo, pregunta al concejal.
A ver, callado. José, la pregunta del millón, que nos hacemos yo y David todos los fines de semana. Es peligrosa, ¿eh? Es peligrosa, pero como ya la ha escuchado todo el mundo, no le voy a que la escuche una vez más. ¿Cuándo nos vas a poner esa casetita tan bonita para yo y David sentirnos arropados por el viento, por el sol, por la lluvia hoy?
Lluvia, muy importante, lluvia.
No, tuvimos que marcharnos, que después salió el sol, pero bueno, que nos habíamos marchado.
Bueno, lo que yo les puedo prometer y de seguro
¿puedo prometer y prometo?
Estar con ustedes y mojarme con ustedes. Ahora, que la caseta se haga, seguramente que el compañero Alexis Alonso en Obras nos hace una caseta allí. O también estamos peleando también por el tejado de la grada de Morrojable, que son muchos padres los que las están reclamando ya de hace más de 5 o 6 años. Y sí, yo espero poder poner, aunque sea una pérgola, y también una caseta para que ustedes puedan transmitir en directo los partidos.
Melo, nosotros te pedimos, como los perros de casa en el campo, 4 tablitas y tapaditos.
Y tapaditos, ya. Suficiente.
Nos conformamos con eso.
Y con dos ventanitas a los lados. Ya
no pedimos mucho más, pedimos como si fuera la caseta de un perro, eso sí, no nos amarre. Con los suertos, pues poder nosotros manejarnos bien.
Hay que hacer algo curioso, hombre. Que
si hombre, no, sí, no, sí, si sí, no, por supuesto. Mira, antes de seguir con el fútbol, que está bien, yo quiero también hablar con el concejal un poco acerca de lo que vivimos este pasado sábado en el Polideportivo Municipal de Morrojable. Fue ese torneo de karate organizado por el CAN El Jable y también colaboraba el Ayuntamiento de Pájara, la Concejalía de Deportes. Estamos viendo esas imágenes que también las hemos colgado en Facebook. Concejal, ¿cómo lo vio?
Sí, se celebró nuevamente el torneo insular de karate organizado por el CAN El Jable, que era uno de los objetivos que quería el club volver a celebrarlo aquí en el Polideportivo Municipal de Morrojable. Ellos quieren realizar dos encuentros más. En el que se celebró el sábado, pues tuvimos 80 niños. A lo largo del municipio de Pájara, y también vinieron niños de Puerto del Rosario, y felicitar a la nueva directiva del CAN El Jable, que está Víctor al frente, y también Mónica, y por supuesto pues al maestro que lleva más de 30 años dedicado al karate, como es Tony Roca. Y el Ayuntamiento de Pájara, pues seguiremos apostando por el karate, el CAN El Jable, y también con el Club Deportivo Usiro, que vamos también a hacer pues una copa de kickboxing y K1 también en el mes de mayo. Ya estamos con Tony García pues para esa organización, que también será pues totalmente gratuita en el Polideportivo de Morrojable.
Bueno, para que ustedes vean que no todo es bueno, concejal, porque claro, no voy a hacerle aquí la pelota, la ola y venga allá, ¿no? No, es que el pasado fin de semana, creo que fue, nos ha salido las imágenes de una FM de la pista de atletismo de Corralejo, ¿no? Es decir, Corralejo tiene pista de atletismo, concejal, Antigua también, Gran Tarajal también, Costa Calma tenemos un módulo, y yo lo aplaudo, sinceramente, pero nos falta esa pista tan ansiada, y es cierto que este grupo de gobierno ha dicho que no va a vender humo, que no va a vender vender castillos en el aire. Es cierto que el suelo que tenemos es el suelo que tenemos, pero hay que intentar por algún medio concejal, no sé cómo lo ve usted, que yo creo que lo ve igual que yo, el tener una pista de atletismo aquí, que somos Morrojable, la cuna del atletismo en Fuerteventura, que se dice pronto.
La cuna de atletismo en Morrojable, siempre comandada por José Espino. Y efectivamente, pues no contamos con una pista de atletismo en nuestro municipio de Pájara. Siempre felicitaré y lo haré a los dos clubes que tenemos en el municipio, tanto a la Escuela de Atletismo Morrojable como a Jable del Sur Itagüí, por el trabajo que están haciendo, por las medallas que nos hacen llegar a nuestro municipio, siempre representando la bandera de Pájara, sin tener pues esas instalaciones al día. Creo que lo hemos hablado en varias veces en los medios de comunicación. Tenemos un problema fundamental en Pájara con el tema del plan general, que si no se aprueba, pues no disponemos de terreno para poder crecer en materia de deporte. Teníamos la alternativa de la cubierta encima de la estación de guaguas de Morrojable. Nos hemos sentado con los dos clubes, no terminan de verlo, porque sería pues un módulo con solamente cuatro calles y sería de 80 metros. Ellos nos están exigiendo pues una pista de atletismo y el grupo de gobierno es una de las prioridades, apostar por el deporte y siempre y cuando se pueda resolver pues ese problema que tenemos con el tema del terreno. Existe otro problema grave en el municipio, que es el tema de la vivienda.
Sí.
Y que el grupo de gobierno apostará por ese grave problema antes que el resto, cuando dispongamos de ese terreno para poder crecer, no solo en materia deportiva, sino en materia de bienestar social para los vecinos.
Como se diría, primero los dientes y después las muelas, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, Jacob, otra de las cuestiones que tengo es el tema de las ambulancias. Lo comentábamos antes fuera de antena. Yo sé, es complicado, es difícil. Lo vimos también en su momento en un partido en el Sotavento vecindario, creo que fue, cuando se lesionó el portero del vecindario. Eso sí es verdad, estuvo súper rápida la ambulancia. Creo que tardó unos 15, 10 minutos aproximadamente.
No fue menos.
O menos, menos en llegar. Pero muchas veces, en otras ocasiones, han tardado mucho más. ¿Cómo lo ve la delegación?
Hombre, yo en ese aspecto, ya te digo que tener una ambulancia en todos los partidos es inviable, igual que lo es la fuerza de seguridad. Sabemos que los ayuntamientos cuentan con escasos efectivos, incluso en Puerto, que tienes Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, y no te mandan efectivos. Te dicen, si pasa algo, nos llama. Y con las ambulancias es peor todavía. Volvemos a lo de antes, la isla es muy larga, pero es que tenemos problemas, como ciudadanos, si nos pasa algo en cualquier momento, como para paralizar una ambulancia y mandarla a un campo de fútbol. Entonces eso sería inviable totalmente. Son las instituciones las que tienen que dotarnos de eso, pero ya no como practicante de fútbol o tal, sino como ciudadano de la isla.
Lo que creo que sí tienen en los campos son desfibriladores, si no me equivoco, ¿no?
Sí, yo creo que no sé si en todos, pero en casi todos hay desfibriladores.
Velo.
Aquí en Morro sí tenemos desfibriladores.
Ah, no, yo pensaba que ibas a hacer una pregunta, pero bueno.
No, pero hombre, hay que...
No, claro.
En Morro lo tenemos. Creo que está en el cuarto donde está el material del atletismo. Lo tenemos aquí en el campo de Morrojal. No sé si el campo Luya y el pabellón lo tendrán, pero yo creo que sí también. Y yo encantado de tenerlos los dos aquí.
¿Verdad que sí? Oye, donde sí suele estar la ambulancia, si no me equivoco, concejal, confírmeme, en el terreno de lucha. Cuando hay lucha, ¿no? ¿O no?
No.
¿No suele estar?
No.
Entonces, ¿ha sido ocasión algún
cuando
puntual?
Cuando se celebra el día de Canarias, no. Cuando hay algún torneo, sí se contrata la ambulancia. Nosotros, por ejemplo, ahora, ya que me preguntaste por la lucha, nosotros vamos a traer el torneo Tella Ramos por primera vez aquí a
Montalvo. Qué bueno.
Que se va a celebrar del 13 al 16 de marzo. y es un torneo de lucha femenina en categoría juvenil. Vienen las selecciones de Canarias, alrededor de 90 personas, y se va a celebrar aquí en el Cerro de Morrojable.
Lo acaba de comentar, ¿de qué fecha? ¿Qué fecha? Perdón.
Del 3 al 16 de marzo.
¿Coincide con los carnavales?
Coincide con los carnavales.
Nos disfrazaremos de
disfrazados al terreno.
Ahí está, es que me puso a huevo, sinceramente, me lo puso votando. Otra de las cosas que hemos hablado, Jacob, antes fuera de antena, es el tema de los linieres en las categorías interinsulares de la cadete. Lo hemos hablado en las retransmisiones. Incluso los entrenadores lo comentan, lo dicen, con la bonita que es la categoría, y hay veces que hay goles en fuera de juego, porque es complicado estar en un terreno de juego y atento al fuera de juego, ¿no?
Sí. Como te comentaba antes, tenemos un déficit de árbitros dentro de la federación. Pues luchamos porque salgan todas las competiciones de la mejor manera. Pero al centrarse en los partidos, sobre todo los sábados, en tantos partidos, en una semana se disputan 76 partidos. Y vienen casi todos viernes por la tarde, sábados y domingos por la mañana. Entonces, hay puntas que es imposible tener árbitros y líneas para todas las categorías. Entonces, el año pasado decidimos cubrir la juvenil, porque había juveniles que no tenían línea también. Y en el momento que podamos cubrir el cadete interinsular, se hará. Ya para el cadete insular, más difícil.
Mira, por cierto, ayer mismamente domingo se nos quejaba la gente del Tiscamanita que los alevines y los benjamines no deberían de jugar los domingos. Nos lo comentaba un entrenador, decía que oye, que no es normal que un domingo, que debería ser los viernes y los sábados. ¿Los calendarios cómo, es decir, los realizan de alguna manera, son aleatorios o cómo es el tema?
A ver, los calendarios se realizan bajo la petición de los clubes. Eso en primera instancia. Luego, yo veo la disponibilidad de los campos, sobre todo campos como en Puerto y por ejemplo aquí en Morro, o incluso Costa Calma. Hay un equipo que juega el domingo por la tarde de la Europea, pero porque ellos han pedido jugar el domingo por la tarde. Yo evito que haya partidos los domingos por la mañana, sobre todo porque todos tenemos derecho al descanso, y si ya estás entrenamiento toda la semana, tal, pues qué menos que el domingo intentar, porque hay clubes que no tienen ese descanso porque tienen tantas categorías que al final algo les cae el domingo. Evitamos los domingos. Por ejemplo, aquí en Morro, en Sotavento, juega sus partidos el domingo por la mañana porque no se puede encajar de otra forma.
Oiga, por cierto,
hasta para el concejal, tener el domingo libre del personal también le vendría bien, pero, ¿sabes? Al final es algo que es coherente, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo.
El Sotavento Preferente, que juega los sábados a las 12:30 al mediodía también. Otra de las cosas que también está colmatada es el campo de aquí de Morrojable. Es decir, la verdad que yo ya no sé cómo lo hacen, concejal, sinceramente. No sé cómo hacen el tema de los turnos, de verdad, porque es una locura.
Se nos ha quedado pequeño el campo de Morrojable. Habría que buscar, pues, si pudiésemos hacer un campo de fútbol 7, pues ya descongestionaríamos
mucho
ese campo. El polideportivo de Morrojable también, que antiguamente solo había balonmano, ahora tenemos baloncesto y tenemos danza aérea, también se nos ha colapsado un poco. Pero bueno, ahí hemos buscado alternativas con convenio con educación para poder usar el polideportivo de Lies Andía. Pero efectivamente las instalaciones deportivas se nos están quedando pequeñas, cada vez hay más niños.
Pero eso es bueno, Eso digo, sí, claro. Es bueno que los niños se fomente el deporte desde las instituciones públicas, es bueno que los niños se acerquen y es bueno que aprendan pues disciplina, que al final el deporte lo que hace es eso. Y sobre todo, es una pregunta también para el delegado, que los padres no conviertan las escuelas deportivas en guarderías, que no son guarderías, que no es para que el niño vaya a fútbol, después de fútbol vaya a balonmano, después de balonmano vaya a karate, después de karate vaya a danza y después de danza vaya a piano y también que siga ahí un rato. Es decir, no, es que estamos locos.
Los hay padres que...
¿Verdad?
Sí. Lamentablemente eso no le puedes decir tú a un niño que no practique deporte, ¿no? Cuando si el padre lo trae. pero sí hay casos que los padres usan como guardería los diferentes disciplinas, pero bueno, cada vez hay más niños y en Costa Calma también, y eso es bueno.
¿Cómo ve el delegado de fútbol la práctica del deporte aquí, sobre todo el fútbol, evidentemente, aquí en Morrojable, Jacob?
Bueno, en Morrojable el fútbol tiene una salud muy buena. Hay dos equipos que son punteros en la isla, que como dije antes están desarrollando una buena labor con la base, y con la base y con los regionales, porque ahora mismo, como bien decías tú, que tenemos un problema con los regionales amateur, sobre todo aquí en la isla. Hacia afuera decías que cada vez teníamos menos representantes, sí. Pero es que también el problema lo tenemos internamente, o sea, tenemos una liga con 5 equipos, entonces por ahí tenemos un gran inconveniente.
Hay el problema, Jacob, y lo voy a decir yo, hay el problema está en que muchas veces los presidentes de los clubes anteponen, este es mi club, y aquí no se puede hacer nada. Y lo digo y voy a decirlo, aunque después me van a decir, aquí es Morrojable, Jandía, Sotavento. Sí, oye, pues no sería mucho mejor si el Sotavento está en regional preferente, que el Jandía pueda surtir al Sotavento jugadores para que, oye, no sea el salto tan elevado. Es decir, oye, hay que llegar a acuerdo, pasa que lo que no puede hacer es la directiva o los presidentes o secretarios o quien sea, creerse, no, este es mi club y esto es un cortijo, esto es un coto cerrado. Es decir, son clubes deportivos, es que hay que hablar, no son empresas.
Sí, sí. Y más cuando aquí tenemos la dificultad de la distancia.
Correcto.
Que te cuesta más traerte niños. O sea, por ejemplo, el trabajo que está haciendo la Oliva. La Oliva está en esa categoría, tiene que aglutinar a los niños de toda la isla y cogerlos. Pero claro, un niño de Morro ir a entrenar 3-4 veces en semana a la Oliva.
No,
pues... De puerto tampoco te van a venir a entrenar 3-4 días. Entonces, los equipos del sur tienen que estar más unidos,
por supuesto,
que ninguno.
Por, ¿sabes?, supuesto.
Porque se tienen que retroalimentar entre ellos. Yo soy partidario de... Esa es mi visión,
sí,
también,
sí, 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 ¿sabes?
Entonces, que comparto contigo. ¿Que se haga? No, porque siempre estamos mirando... Lo mío.
Correcto,
lo
es mío. Que ese es el problema. Yo creo, concejal, yo creo que no avanzamos por eso. Es decir, nos pensamos que, oye, es que esto es nuestro, es que son clubes deportivos, que no son empresas, y me dirijo sobre todo a los clubes deportivos. Son clubes deportivos, no son empresas. Es decir, tienen que quitarse eso de la cabeza, ¿eh?
Sí, en la línea que comentaba el delegado de fútbol de Fuerteventura, la isla de Fuerteventura tiene que seguir una línea, todos a una. Si queremos tener un equipo en segunda B nuevamente. Creo que aquí en Pájara mínimo tendríamos que tener un equipo en tercera división. Siempre se ha hablado la unificación del Jandía con el Sotavento, que por qué no hacer un único equipo, que por qué uno no es el filial del otro. Eso lo tienen que decidir los clubes al final. Nosotros no podemos hacer nada porque, como dices tú, los clubes son privados. Pero sí soy partidario de que en Morrojable tiene que haber un equipo en tercera división. Y eso depende, pues, de que todos apuesten por ello y que vayan todos en la misma línea.
Por supuesto, sí. Melo, ¿qué opinas tú al respecto? Mójate ahí.
Yo vengo de fuera también.
Pero mójate, tú has estado, llevas 3 años aquí.
Yo llevo 19 ya.
Pues mira, pues 6 más todavía. Mójate ahí.
No, yo soy partidario de que lo que dicen ellos, que se deberían de unir, el sur debería estar unido. A tener un equipo en segunda mínimo, o que mínimo. ¿Sabes? Que somos un pueblo afortunado, que hay jugadores ahí muy buenos aquí en la isla, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en el sur, si te pones a juntar Sotavento, Jandía, la playita, la lajita, y este incluso Tarajalejo, puedes llegar a Tarajalejo, porque al final, aunque sea otro municipio, al final lo tenemos cerca.
Sí.
Se puede formar un pedazo de equipo increíble con los niños de aquí del pueblo.
¿Qué problema
es
ese?
Al final son los que, los del pueblo... Son los que te sacan las castañas del fuego a fin de semana.
Siempre.
Y los ascensos te los consiguen los del pueblo. Aunque te traigas uno o dos de algún lado, los ascensos...
Pero lo complicado, ahí me acabas de dar chicha. Lo complicado aquí de traer, claro, lo complicado de traer gente fuera es que le das trabajo, le das casa y le das un sueldo a final de mes. Y, conchale, hasta bueno, yo me pongo en forma y le doy patas a un balón.
Eso habríamos...
Vamos a ver.
Eso yo, por ejemplo, no tendría prueba como para decirlo.
No, vamos a ver, no hay prueba. Pero se sabe, en la calle se dice,
bueno, sí,
y es lo que se comenta.
Se dice,
oye,
cosas,
por eso pero... yo también le daría patas a un balón. Por eso te digo que, conchale.
Sí, claro. Y se valoran muy poco a los de aquí.
Yo siempre lo he dicho. No, muy poco, no, nada.
Nada, yo siempre lo he dicho. Pero bueno, lo quiero dejar en poco porque al fin y al cabo, aquí los chavales de aquí del pueblo, por ejemplo, los que yo conozco de aquí, si tú formas un equipo regional, ya sean preferentes, sean en la primera regional, que sí, que está triste la primera regional, que son solo 5 equipos, es que si yo tengo un equipo en la regional ahora mismo y quedo quinto, me van a decir la gente, ¿qué puesto quedaste? Quinto. ¡Ah! A un paso de meterte en el ascenso. No, quinto el último.
esa era la última pregunta que le iba a hacer al delegado, ¿no? Porque la primera regional y la de Fuerteventura ha decaído muchísimo. No sé de qué manera se podía intentar potenciar. Si decirle, por ejemplo, a un sotamento preferente, oye, haga usted un equipo en regional, o al Tarajaleo, haga un equipo de regional, a la Hermania, oiga, hagan equipos de regionales, porque o juntarnos con Lanzarote. No sé cómo lo vería el delegado.
Sí, bueno, se está trabajando en eso, tanto en una vertiente como en la otra, en la que acabas de nombrar de regresar a una liga única con Lanzarote. Se está trabajando. No te podría decir cuál va a ser la solución, pero sí. Yo creo que los equipos de preferente y de tercera deberían, sobre todo, para dar salida a los niños del juvenil. Mm. Es que, o sea, juveniles tenemos 15. ¿A dónde van esos niños cuando salen, cuando terminan? O sea, se pierden. Se dejan el fútbol. Igual que se está trabajando en proyectos para que el fútbol puedan seguir practicándolo hasta con 100 o 110 años, lo que tengamos de vida. Ahora mismo estamos fallando en ese paso de la sí. juvenil a la regional.
Y es una pena. ¿Cuántos equipos ahora mismo tenemos para una temporada en regional?
¿En regional?
¿No? Sí, cinco nada más.
El problema, David, perdona que me interponga. Antiguamente había gente que quería conformar directivas, hacían sin ánimo de lucro, estaban en una plancha haciendo bocadillos, estaban en la entrada cobrando, lavando la ropa. Ese es el primer paso que hoy en día.
¿Se te lo dan a ti?
Hemos estado y despachando.
No, y tío, sobre todo lo digo porque, conchale,
en Feaga y
para mi abuelo María, mi abuelo Benito, estuvieron ahí en el Playa de Jandía, es decir, son familia de suyo.
Antiguamente se hacía sin ánimo de lucro. Hoy en día la gente también está cansada de estar en una directiva. Yo creo que ese es el primer paso, de que se quieran conformar directivas y que puedan sacar el club y luego pues tener sus respectivas ayudas y sus respectivas ingresos económicos y demás, porque si lo que traer jugadores de afuera con trabajos, con cobrando, eso siempre ha existido.
Sí, claro.
Siempre ha existido. Pero yo creo que el problema fundamental es en eso. Primero, que no hay directivas que se quieran conformar. Ahora, el Atlético Pájara que va a volver a salir, una directiva nueva que quiere coger el carro. Y luego, pues equipos como en Gran Tarajal, que no haya regional, el tema de las playitas que acabó como acabó, en las zonas de Discamanita, Tuineje, en Puerto del Rosario, con todos los equipos que hay. Y como Miguel nombró antes, Jacob. Los niños juveniles que ese paso a regionales no lo tienen, no te van esos niños a jugar, se pierden muchos niños en el camino. Y yo creo que ahí es donde está el punto de mira. Después también tenemos una liga de veteranos. Una liga de veteranos, creo que con 32 años puedes tener uno cada año que pueda jugar. Una liga de veteranos es una liga de veteranos. Y después pues también las dos ligas que existen de fútbol 7.
Sí, quizás hemos sustituido un poco la regional por los veteranos, ¿no?
Efectivamente. Directamente. Que en regionales hay 18 equipos, en regionales. En veteranos, perdón.
De tus 18
equipos. 18 equipos en veteranos. Y luego tenemos una liga de fútbol 7 en Pájara que son 11 equipos, que puedes tener 3 federados. Y luego la Liga del Norte también de fútbol 7, que creo que hay más. Y creo que incluso está el grupo. Entonces, claro... también es verdad, yo a mí me gusta siempre entrenar. Yo si no puedo entrenar, no juego. Y ese es el tema, que tú le das esa opción a los niños, voy a jugar un día a fútbol 7, no entreno y no tengo que exigirme nada. y van y juegan. Entonces, pues...
Pero mira, eso ha pasado siempre, y te lo digo sobre todo, y lo voy a decir, aunque se enfade él, cuando era Alejandro Jorge entrenador de la pared, yo me acuerdo, sí, yo iba a entrenar y a mí no me ponía a los que supuestamente eran mejores, porque eran mejores, pero no venían a entrenar. Por eso digo, esto siempre ha pasado, de toda la vida, y fastidia, Sí. Tú toda la semana entrenando, ¿no? En serio, ¿verdad?
Pero hoy la tendencia es más preocupante, ¿sabes? Porque la verdad que no sé si es generacional o... Pero la gente tiene menos compromiso. Igual que José Benito decía, el tema de que a la gente le cuesta más formar parte de una directiva,
sí,
le cuesta más poner un granito sin recibir nada a cambio. A los jugadores también les cuesta más el hecho de ir a entrenar. Yo, cadetes, juveniles, regionales, me iba todas las noches de Toto a Pájara caminando, ida y vuelta. Son 2 kilómetros, pero sin luz por el barranco, pavo. Y iba 3 días.
Pero hoy en día, Jacob, eso ya no se hace hoy en día.
Eso no se hace.
No. Díselo tú a un chiquillo. ¿Y dónde está el coche para llevarme? Hombre, muy complicado, ¿eh?
Entonces,
muy complicado, ¿verdad?
Y íbamos a campo de tierra.
Sí.
Salías raspado, salías con...
Todo limado.
Y ahora tienes una alfombra y ni así.
De verdad que es complicado, sí, muy complicado. Pues, concejal, delegado, no sé si nos queda algo más, Melo, que si quieres preguntar lo que tú quieras, tu turno
creo,
es.
Creo que hemos sajado todo, creo.
Que sí,
Hemos pasado una buena mañana.
Yo creo que sí.
En buena compañía. Yo espero volverlos a tener de nuevo otra vez.
Sí. Para tenerlo por aquí y charlar otro ratito cuando termine la temporada, por ejemplo, podemos hacer un balance de toda la temporada, concejal.
Aquí me tendrán cuando ustedes quieran, abierto a cualquier cosa, de cualquier... También admito preguntas, sí, todos los días.
Algo, gracias, concejal, de verdad.
Gracias, José. A ustedes, cuando quieran contar con mi disposición, pues aquí estaremos y nuevamente darle pues las gracias a todos los clubes deportivos, a todas las disciplinas que tenemos en el municipio, que gracias a ellos existe el deporte en nuestro municipio.
Melo, gracias.
Nada, gracias a ti, David, por darme esta oportunidad de estar aquí contigo formando parte de este equipo. Y nada, vamos a seguir batallando.
Vamos a seguir batallando y a seguir dando rebumbio, ¿no?
Y a seguir dando rebumbio y a seguir dando partido y a seguir comentando lo que nos parezca.
Pues nosotros con este espacio ponemos el punto y final al programa del día de hoy. Espero que te lo hayas pasado bien y seguimos en contacto en Sur FM, la radio del Sur. Sé feliz que es gratis. Chau, pescado.